En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Ketty Garat, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dieter.
Pepe García Domínguez, buenas noches.
Muy buenas noches.
El otro día teníamos a Pepe, decía, en el lecho del dolor, un poquito de Crest Genomic para todos aquellos que tengan dolores, en este caso articulares. Lucía.
La artrosis de rodilla es una enfermedad degenerativa que, si no se soluciona a tiempo, requerirá de una cirugía para implantar una prótesis. En Clínicas Crest solucionan muchas de las lesiones articulares con tratamientos muy novedosos y fiables de ITER de medicina regenerativa, sin cirugía ni hospitalización. Acaba con el dolor articular que afecta a tu vida diaria y ponte en manos del equipo médico de Clínicas Crest, pionero en este tipo de terapias. Están en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, realizan el test del COVID y cumplen todas las medidas sanitarias de protección. Pide cita en el 914450004.
Hoy me he enterado por el programa de Luis Herrero que es el Día Mundial de la Suegra. Y lo curioso es que, sin tener creo que ver con esta celebración, el socio del Club de Libertad Digital al que le dedicamos el programa se lo quiere dedicar a su suegra. Naya, buenas noches.
Buenas noches, Dieter. Nos ha llegado un email a club@libertaddigital.com y leo textualmente. Buenas tardes, soy socio del Club de Libertad Digital desde hace años. Me gustaría, si pudiera ser, que le dedicarais el programa de Dieter a mi suegra, la mejor suegra que se pueda tener, Antonia de Sena, de Salamanca. Dos generaciones distintas escuchan por la mañana a Federico, por la tarde a Luis, por la noche a Dieter y el fin de semana a Luis del Pino. En momentos como este sería un empujón de ánimo que le dedicarais el programa. Seguid así, no os vengáis abajo, que muchos españoles os apoyamos. Un saludo. Miguel Ángel Cabezudo Rodríguez de Villa Mayor, Salamanca, muchísimas gracias por esta carta, la dedicatoria por supuesto a tu suegra Antonia, y voy a dejar el número de teléfono por si alguien más quiere hacerse socio del club, 914094002, 914094002, o también la página web www.clublibertaddigital.com.
Pues el programa de hoy dedicado a Antonia porque su yerno Miguel Ángel así lo ha querido. Bueno, entremos en materia, Ketty, Pepe. ¿Qué te parece, empiezo contigo, Ketty, te escucho, Pepe, toda la polémica sobre el estado de alarma a los 6 meses? Casado ha dicho 8 semanas como máximo y reformas legales, y el gobierno ya le ha dejado claro que ni 8 semanas ni reformas legales. En este programa, en Ciudadanos, no ponen líneas rojas como acabamos de escuchar a Edmundo Val. Ketty, Pepe.
Sí, yo estaba escuchando, por empezar por lo último y por lo propio, que es la entrevista que le acabas de hacer a Edmundo Val, al portavoz adjunto de Ciudadanos, y la verdad es que creo que se explica bien, creo que en Ciudadanos se explican bien, y más viniendo pues de todo un abogado del Estado como es Edmundo Val, que la parte jurídica la maneja muy mucho, pero creo que son rehenes de su propia estrategia de supervivencia y de resurrección de un partido político que prácticamente estaba sepultado. Y claro, eso les lleva a ser rehenes de una decisión política de colaborar con el gobierno y de erigirse en la derecha útil que pacta con el gobierno y que condiciona sus apoyos o que le pone un dique de contención a la interlocución con los independentistas a cambio de ofrecer sus propios votos para evitar que el gobierno se radicalice y vuelva a la senda de Frankenstein. Claro, eso parte de un error, a mi juicio, de origen, que es que Ciudadanos no condiciona la interlocución del gobierno con Frankenstein. Ciudadanos participa de Frankenstein. O sea, en la ecuación es Frankenstein más Ciudadanos. Y eso es lo que yo creo, que lejos de cumplir el objetivo de lograr la supervivencia política, a lo mejor lo que hace es acelerar la defunción del partido político de Ciudadanos. Pero bueno, es una opinión personal y me puedo equivocar, evidentemente, como nos hemos equivocado todos tantas veces en los últimos años. Y luego, del tema del estado de alarma, más allá de lo que ya se ha dicho hasta la saciedad, evidentemente, de que es una machada política, un nuevo gesto más de este gobierno, de que se considera por encima del bien y del mal, y sobre todo por encima del Parlamento, cuidado, porque las cosas a lo mejor no le salen tan bien al gobierno. Es verdad que venimos escuchando más en privado que en público, reticencias, pero esta mañana lo ha hecho Aitor Esteban, el portavoz del PNV, en dos radios en el País Vasco, lo ha hecho también en esas rimadas de Ciudadanos, y en privado lo han hecho los de Esquerra, manifestando las reticencias y diciendo que esto del plazo pues no es asumible y que es excesivo y que lo tendrían que cambiar. Y digo que cuidado, que pueden no salirle bien las cosas al gobierno, porque en este momento procesal, llevamos todo el día detrás de fuentes que nos digan si realmente van a rebajar o no van a rebajar los 6 meses que se habían establecido como plazo máximo del estado de alarma. En estos momentos lo que dicen es que no lo van a rebajar, pero con lo que cuentan para sacarlo adelante es con abstenciones. Abstención de Esquerra, abstención del PNV y abstención de Ciudadanos. Si de esa abstención se pasa al no, sorpresas nos han dado los 6 prórrogas del estado de alarma en los meses de marzo a junio, apaga y vámonos, porque a lo mejor el gobierno podría no sacarlo y entonces verse forzado o verse obligado a tener que rebajar ese umbral de 6 meses. Digo que las cosas no están hechas, Dieter, y es que, bueno, pues lo vamos a ver hasta el jueves a las 9 de la mañana, porque el gobierno lo puede cambiar incluso antes de que empiece el debate. Y esto va a tener una cuestión interesante, que es lo del voto telemático, porque se vota antes. Con lo cual hay gente que va a votar con un texto y veremos si la otra mitad del Parlamento votará con otro texto o no, porque ya digo que no están fáciles.
¿Tú cómo lo ves, Pepe?
Yo tiendo a recordar obviedades en esta tertulia, y la obviedad que quiero recordar hoy es que estamos en una pandemia, y las pandemias, a diferencia de las crisis políticas, se gestionan con criterios epidemiológicos. ¿A dónde quiero ir? A que tenemos a un ejecutivo que plantea la necesidad de un confinamiento, más o menos limitado, pero confinamiento y un toque de queda, de 6 meses. Y un primer partido de la oposición que plantea la necesidad de que esas restricciones a los derechos individuales sean como máximo de 8 semanas. Bien, yo no soy científico, al igual que el líder del PP y el del PSOE. Por tanto, me gustaría, en tanto que ciudadano y que comunicador o periodista, que me informaran tanto el líder del Partido Popular como el presidente del gobierno el porqué de sus límites temporales. Pablo Casado ha venido a decir que hay que confinar a los españoles hasta las fiestas de Navidad. Yo me pregunto, bueno, ¿por qué? Porque hay que reunirlos en Navidad, en familia, porque somos muy familiares los españoles. Hombre, ese es un criterio entrañable, pero no parece muy basado en criterios de limitación de la expansión del virus. Parece que hay otras variables, insisto, de tipo emocional, familiar, etcétera. El gobierno plantea 6 meses, pregunto lo mismo, ¿por qué 6 meses y no 24? Es decir, ¿qué se resuelve en 6 meses que no se pueda resolver en otro periodo temporal? Bien, como no es algo que un político sepa, tendrían que aportarnos los argumentos de sus respectivos asesores científicos. Incluso nos podrían enseñar a sus asesores científicos, no tienen por qué ser personajes secretos. Todo lo demás es especular desde la más absoluta de las ignorancias y la indocumentación intelectual, que es en el debate en el que estamos, tanto políticos como periodistas. Los periodistas no sabemos nada de virus y los políticos tampoco.
Pero no
por
sabes
tanto,
cómo,
decir,
cómo...
No cómo... tenemos ningún criterio objetivo para posicionarnos. Yo creo que, insisto, deberían decir, oye, mire, yo tengo a estos 27 epidemiólogos que me han dicho... tienen que ser 6 meses en España, en otros países no, pero en España sí, por la razón A, B, C y D. Y el señor Casado tiene que decir, no, en España en Navidad no hay que confinar a nadie, porque me lo han dicho también mis 29 científicos. Pero claro, esto no lo vemos por ningún lado.
No sabes cómo me encanta, perdóname, Ketty, no sabes cómo me encanta coincidir contigo, Pepe, en esa curiosidad y en esa inquietud. De hecho, desde Es Radio hemos ido a la rueda de prensa. No hemos ido. Además, voy a ser justo. No nos habían dejado estar otra vez en la rueda de prensa, pero como se habían comprometido con nosotros que si no estábamos la anterior, teníamos que estar esta, y lo habían incumplido, oye, que la jefa de prensa de Sanidad ha dicho, pasadme la pregunta que se la leo a Simón. Y nuestra pregunta era esta.
Nos llegan otras preguntas por vía telemática, entre ellas la de Sara Becerro, de Es Radio. ¿Podría facilitarnos el nombre de los expertos que han recomendado al presidente del Gobierno aplicar un nuevo estado de alarma durante 6 meses? ¿Es usted uno de esos expertos?
Vamos a ver, hay una lista larga de expertos. Todos los expertos de las comunidades autónomas que participan en las diferentes ponencias y grupos del trabajo del Consejo Interterritorial, expertos que proponen y qué opinan sobre el documento que se aprobó la semana pasada de actuaciones ante diferentes situaciones y que ha llevado a la valoración de riesgo muy alto. Se cambió la palabra extremo por muy alto al final en el documento. Estos expertos son los del Comité Científico, por ejemplo, que también han aportado sus opiniones y sus modificaciones al documento. Y estamos hablando luego, además, de todos los expertos de la Unión Europea que han estado haciendo en grupos de trabajo conjuntos en el marco de la Unión Europea propuestas en las que nosotros hemos participado y en las que nosotros también hemos propuesto a otros países actividades similares. Como comprenderán, esta lista es muy amplia, no la voy a dar ahora, pero la mayor parte de ellos son gente que es conocida y que en muchos casos son incluso portavoces de sus comunidades autónomas, de sus países, etcétera. Con lo cual, yo creo que no merece la pena que yo me ponga a dar una lista de nombres.
Titular de apertura ahora mismo del diario ABC, Simón dice que no merece la pena dar la lista de expertos porque es muy larga, pero nos hemos enterado, gracias a Simón, de que portavoces de países, supongo que el portavoz de Alemania, el portavoz de Italia, que portavoces de comunidades son los que han decidido que dure 6 meses y no 8 meses, 6 meses y no 2 semanas, 6 meses y no 24, como decía que Pepe Ketty. Pepe.
Sí, es que, pues sí, es el argumento que tenía yo en mente. Es que aquí no estamos hablando de criterios científicos ni de expertos de la ciencia, como decía la señora Darias esta mañana, sino de criterios, hoy le ponemos la coletilla de criterios de expertos jurídicos. Experto jurídico es el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, que es quien ofreció, después de la comparecencia del presidente del Gobierno el pasado domingo, un briefing junto con Carmen Calvo, la también experta técnica, porque era un briefing técnico, para que os hagáis una idea también de qué va esto, y Salvador Illa, ministro de Sanidad, para hablar de los aspectos técnicos del decreto. Y lo que en ese briefing se dijo es que el criterio jurídico ha sido elevar una duda al Consejo de Estado, y el Consejo de Estado ha resuelto diciendo que el estado de alarma es el mecanismo que se tiene que utilizar hasta la fecha para limitar la movilidad de los ciudadanos por todo el territorio nacional, porque se trata de un derecho fundamental y, por lo tanto, este es, según estas fuentes, el argumento, la herramienta constitucional idónea y necesaria. Punto. Claro. El Consejo de Estado no decía absolutamente nada, nada, lo digo por eso que hablaba Simón de los técnicos, los criterios jurídicos, nada sobre el plazo, nada. El plazo lo han decidido el comité político del Gobierno, ni el científico, ni el médico, ni el jurídico, el político. Y ese político está formado por 6 personas, por cierto, entre las que también se encuentra Félix Bolaños, porque es el encargado de velar por el armazón jurídico de todas las normas que aprueba el Ejecutivo. Es, de hecho, quien hizo lo propio con todo el decreto de exhumación de Franco. Y Iván Redondo y otros tantos, como el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, 6 personas. Y esas 6 personas políticas, más políticas no se pueden ser, porque forman parte de una maquinaria, en ocasiones, si no siempre, propagandística de el Palacio de la Moncloa, son las que deciden en función de sus propios intereses, y las que deciden que en julio habíamos derrotado el virus y el presidente del Gobierno nos llamaba, en base a esos criterios técnicos, científicos y jurídicos, a disfrutar de las terrazas y perderle el miedo al virus, palabras textuales del presidente, a hoy proclamar que los derrotados somos nosotros y no el virus, y por lo tanto tenemos que volver a agachar la cabeza bajo un estado de alarma. Y yo sí estoy de acuerdo contigo, Pepe. Evidentemente hay que hacer algo, porque está muriendo mucha gente y no se puede asumir. Es evidente. Pero la paciencia de los españoles tiene un límite. Y lo que no es normal, y lo que no es justo, y lo que no es digno, es que los españoles tengan en la retina que su presidente les anime a disfrutar de las terrazas en julio, y en octubre les comunique que no van a poder ver a sus familias en Navidades. Eso me parece que no tiene un pase. Y es normal el hastío de la gente por ver que la gestión tan nefasta de este gobierno al final le va cortando más las alas y minando más la moral, porque eso es lo que está pasando en este país, que cada vez hay más gente con la moral minada, sino la economía también minada.
Yo creo que hay otro problema añadido que tiene que ver con con esos razonamientos pretendidamente técnicos y está vinculado al toque de queda. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Un toque de queda es lo que se ha aprobado en España. Es decir, podemos buscar, en fin, eufemismos que ablanden el concepto, pero ese es un toque de queda. Algo, en fin, con connotaciones obviamente bélicas. Y lo ha dicho hoy Alberto Núñez Feijóo. Como sabéis, yo vivo ahora mismo en Galicia y vivo en un pequeño pueblo de apenas 2.000 habitantes. Y lo que ha dicho Feijóo, aquí en Galicia hay muchísimos pequeños núcleos de población, y lo que ha dicho Feijóo hoy es muy de sentido común. No se puede tratar igual a los desiguales. Es decir, ¿cómo puedes aprobar unas normas similares para megalópolis como Madrid o Barcelona y que tenga que compartirlas Vilanova de Arousa? No tiene ninguna lógica. Es decir, ¿cómo vas a confinar a las 11 de la noche o a las 12 de la noche? Es decir, ¿cómo vas a encerrar en casa a un pueblo de 200 personas?
Eso pasó en marzo.
Eso es exactamente
lo que pasó en marzo.
¿Y tú crees que tenía mucho sentido? No, pero no fue igual, ¿eh? No se dio el mismo tratamiento a las grandes ciudades que a los pequeños pueblos.
¿Cómo que no? Diferencia. Todas bajo el estado de alarma.
Pero había un estado de alarma igual. No era exactamente igual, te lo puedo decir, gente de los pueblos de menos de 2.000 habitantes era diferente. Yo ahora mismo estoy en uno y me lo han explicado. Pero en cualquier caso, al margen de lo que ocurriera en marzo, no tiene demasiada lógica. Es decir, no se comparece demasiado con el sentido común tratar igual, insisto, a pequeños núcleos de población que a ciudades de 2 o 3 millones de habitantes. Es decir, eso debiera haberse dejado más en manos de las comunidades autónomas, que son las que manejan mejor, conocen mejor el territorio, y haberlo implementado de otro modo. Me parece una medida demasiado espectacular, demasiado proclive a portadas de periódicos, no solo españoles, sino internacionales. Y otra cosa que ha dicho hoy Feijóo, que me ha parecido también muy razonable, muy de sentido común, es decir, la marca España, nos gustaría que estuviese asociada al I+D+I, pero está asociado al turismo, lo que es, somos lo que somos. Y cuando en un país que básicamente es una potencia turística y es conocido en el resto del mundo por su potencial turístico, no por otra cosa, cuando tú dices, ahí se ha aprobado un toque de queda, como lo pueda haber en cualquier estado en guerra del tercer mundo, y además hay un estado de alarma, con el aparatoso de la expresión, hay un estado de alarma que va a durar medio año, porque 6 meses es medio año. Es decir, bueno, ¿tú irías a un país así?
Ni de broma.
Pero ni en broma, o sea, claro. pero ni en broma.
Que no.
Oiga, no, es que hay un estado de alarma, que es eso que pasa en las guerras, y además hay un toque de queda, y durante medio año. Oiga, pues no voy. Cuando tu país depende de eso, fundamentalmente, cuando tienes un sector hostelero en quiebra, un sector hotelero en quiebra, cuando tienes el sector del ocio nocturno en fin, un escenario apocalíptico, hombre, no parece el mejor imán internacional hacer eso.
Tú imagínate,
Podría hacer de otro modo.
Ponte, Pepe, en el mejor de los casos. Ponte que se toman medidas eficaces, que además, por razones externas, el virus empieza a decaer. Ponte que en febrero España consigue, fíjate que estamos hablando de febrero, y eso significa noviembre, diciembre, enero, 4 meses. Que dentro de 4 meses de estado de alarma y toque de queda se consigue mejorar la situación a nivel que está ahora mismo Canarias, que es la única que se libra. O por lo menos de buena parte del país, de las Baleares, por ejemplo. Y se acaba el estado de alarma y el toque de queda. ¿Cómo cambias tú el daño reputacional para, por ejemplo, la Semana Santa? O ya, incluso
no lo
pegado.
Cambias porque las reservas se hacen.
Exacto.
Meses antes.
Y los turoperadores, y sobre todo el turoperador alemán, ya ha cogido y ha dicho, focalicemos el foco en otro sitio. Respecto a lo de si puede durar 6 meses sin pasar por el Congreso, sin tener que hacer una votación, hay también diferentes opiniones. Miguel Ángel Pérez, y estamos abriendo el periódico ahora mismo con esa noticia, ha consultado a fuentes jurídicas que dicen que no se puede multiplicar por 3 el periodo máximo del estado de excepción.
La prórroga de 6 meses del estado de alarma anunciada por el presidente del gobierno Pedro Sánchez no puede multiplicar por 3 el periodo máximo temporal fijado para el estado de excepción. Así lo aseguran las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, que consideran además que la interpretación que hace el Ejecutivo de la ley del estado de alarma es inconstitucional. El presidente del gobierno afirma da la vuelta al derecho para evitar el control judicial y parlamentario decretando una prórroga del estado de alarma de 6 meses. La alarma acaba donde empieza la excepción. Solo si la gravedad lo justifica se podría mantener una alarma en los términos de duración propios del estado de excepción, y si eso ocurriese entonces estaría justificada la finalización de la respectiva alarma y la declaración del estado de excepción. Además, estas fuentes indican que cualquier prórroga del estado de alarma ha de serlo de 15 días o menos, pero nunca de más, pues si se mantiene el estado de alarma es porque se ha prorrogado su plazo, que es el de 15 días impuesto como límite propio de la declaración. Cuando Sánchez insinuó en la primera hora de la pandemia del COVID que iba a prorrogar el estado de alarma un mes, todos los operadores jurídicos se echaron encima porque era inconstitucional. Ahora lo va a hacer durante 6 meses. Además, por último, afirman dichas fuentes jurídicas que la interpretación que hace el gobierno sobre las prórrogas del estado de alarma choca con el principio de proporcionalidad. Toda medida de un poder público que suponga injerencia en un derecho fundamental debe limitarse al mínimo imprescindible y no ir más allá de lo necesario para preservar el bien jurídico constitucional que justifica la medida.
Bueno, pues con este asunto encima de la mesa y con ganas de que Ketty Grant nos cuente qué sabe de lo de los presupuestos de mañana, porque Podemos le está diciendo a todo el mundo que él, como no le acepten 2 medidas que ha propuesto sobre el alquiler y la renta mínima, no apoya las cuentas de él mismo, de su gobierno. Tenemos que hacer una breve pausa, Lucía, pero antes, el reloj de Libertad Digital.
Son 2 modelos, como ya saben, disponibles, los 2 unisex con distinto tamaño, diseño y correa, el modelo cronógrafo más deportivo y el modelo nácar con un formato más pequeño. Están diseñados por la firma española Colomer & Sons y realizados con materiales de primerísima calidad. Elija el modelo que más vaya con su estilo al precio de 325 euros, gastos de envío incluidos en Península y Baleares, y sepan que los socios de Libertad Digital tendrán un 10% de descuento. Reserve ya el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
La noche de Dieter con Dieter Brandau en Es Radio.
A las 9:37, las 8:37 en Canarias, estando con Pepe García Domínguez y con Ketty Garat, le pregunto a Ketty por si tiene más información, puesto que lo clavó el otro día también con lo del estado de alarma que les avanzó aquí el viernes. Dijiste que iba a ser el domingo por la mañana, ¿no, Ketty?
Así es.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues mira, si tienes algo en la agenda de Pedro Sánchez que contar a los oyentes, estupendo. Pero lo de los presupuestos de mañana, ¿va a haber maremoto, marejadilla, una ola? Porque Podemos le está diciendo a todo el mundo que no se los aprueba.
Sí, está haciendo lo que hace siempre que necesita un foco, ¿no? Mediático, porque lo hemos ido viendo en los últimos meses. Lo que ha hecho es mandarle una comunicación, aunque ya lo habéis contado a todos los periodistas que siguen esa formación política, pues diciendo que no se ha cerrado todavía el acuerdo, es decir, marcando, sacando músculo por la fortaleza que tiene dentro del seno del gobierno y diciendo, dando a entender que son fundamentales para que este texto vea la luz mañana, como abriendo la posibilidad de que pueda no verla, que esto yo no está en la agenda para nada y no está en las previsiones del Ejecutivo, y diciendo que el principal escollo que se produce en estos momentos, y esto para mí es interesante, es garantizar por fin el funcionamiento del ingreso mínimo vital e impulsar la regulación de los alquileres. Digo que es interesante porque hasta hace nada lo que centraba o lo que suponía el principal escollo de Podemos no tenía nada que ver con esto. Tenía que ver con el impuesto a la banca, que se tiró a la basura, después de haber tirado a la basura el impuesto a la riqueza. ¿Por qué? Porque quien triunfó en esas negociaciones pasadas en el seno del Ejecutivo fue Nadia Calviño, porque las tesis dentro de este gobierno que dice el PP socialcomunista, las tesis que imperan en lo económico no son las de Pablo Iglesias, son las de la socialdemócrata Nadia Calviño y las de gente pues que sabe un poco qué sería asumir los postulados de Podemos en un momento de crisis incipiente como esta. Creo que no va a llegar la sangre del río, Dieter, y que pasará lo que ha venido pasando en, pues con el impuesto a la banca, con el impuesto a la riqueza y con el, en su día, el decreto de la industria. Acabará pasando pues lo que pasa siempre, que es que Podemos agachará la cabeza y tendrá que asumir lo que le digan desde el Palacio de la Moncloa, que creo que será poco más que lo que ya se ha venido materializando sobre el ingreso mínimo vital, que a día de hoy solo han conseguido ser beneficiarios un 1% de los demandantes por una cuestión burocrática y por una cuestión de requisitos. Es así.
Pepe.
Yo creo que hay que decir algo, coincido con Ketien, que no va a pasar nada y que esto es una cuestión puramente de agitación mediática de Podemos, que se lo envainará al final. Pero dicho eso, creo que conviene decir algo, añadir algo, a propósito del llamado problema de los alquileres inmobiliarios en España. Mira, en España no hay un problema de alquileres inmobiliarios. En España, en media España, los alquileres inmobiliarios son bajos. Y en la otra media son muy bajos. Es decir, y hay otra España en la que son bajísimos directamente. Cuando se está hablando del problema inmobiliario, se está hablando en realidad de dos ciudades, Madrid y Barcelona. Si quieres, te añado dos más. Cuatro. San Sebastián y las Islas Baleares, Mallorca en concreto. El problema famoso inmobiliario es ese. Si tú sales de esas cuatro ciudades, en España no hay ningún problema de alquileres. Por cuatro perras te puedes alquilar un piso magnífico en cualquier rincón de España. ¿Qué pasa con esas cuatro ciudades? Teniendo en cuenta que Baleares, que es un problema muy específico vinculado a la temporada turística y a los trabajadores de ese sector, y San Sebastián, que es lo mismo, al final te quedas con Madrid y Barcelona. Madrid y Barcelona. Bien, en Barcelona, Ada Colau, los comuns, planteó la cuestión de regular administrativamente los alquileres y poner un tope, medida de difícil, muy, muy difícil, muy complejo encaje constitucional. El Parlamento de Cataluña, siempre tan proclive a cualquier iniciativa populista y a aumentar cualquier apuesta demagógica, votó, con el apoyo de la derecha catalana, es decir, de Junts per Catalunya, votó esa propuesta de los comunes. Y el Parlamento de Cataluña, por tanto, ha regulado, ha establecido topes máximos a los alquileres, a los arrendamientos urbanos, que afectan fundamentalmente, como te decía antes, al área metropolitana de Barcelona. En Madrid la cuestión es la misma, pero el Parlamento Autonómico no ha tomado ninguna decisión. Esa medida del Parlamento de Cataluña está recurrida ya, entre otros por el Partido Popular, en el Tribunal Constitucional. Consecuentemente, el Tribunal Constitucional va a decidir, va a pronunciarse, porque ya ha sido apelado, sobre si las administraciones pueden poner, en España, pueden poner un tope máximo a un precio fijado por el mercado, en este caso el pactado por arrendadores y arrendatarios. Ya está. Es decir, ya está en el terreno que le gusta a Podemos, que es el de los tribunales. Consecuentemente, no sé a qué viene esta bravata de los ministros de Podemos diciendo vamos a parar el presupuesto si qué, si el Tribunal Constitucional no nos da la razón. Porque el Tribunal Constitucional, insisto, por una cuestión de ese orden que se ha aprobado ya en Cataluña, tiene que pronunciarse. Sobre como todo, es evidente que es inconstitucional, el Tribunal Constitucional le va a decir al Parlamento de Cataluña y le va a decir a Ada Colau que no puede poner tope, un techo, a los precios pactados por arrendadores y arrendatarios. No puede porque nuestra Constitución no le deja. No porque yo esté en contra de que eso se haga. Simplemente tienes un orden legal, un marco legal que te lo impide. Y eso, en fin, cualquier conocedor de los rudimentos del derecho español militante de Podemos lo sabe. Consecuentemente, al margen de que la ministra de Economía sea socialdemócrata o más bien social liberal, está la cuestión de unos impedimentos de unos condicionantes legales que están por encima de la voluntad del gobierno y que te impiden realizar eso. Entonces, no hay mucho más que discutir.
Tú no entendías las bravatas y la verdad es que yo tampoco, viendo además, Ketty, cómo han salido los últimos órdagos y faroles que se han echado los diferentes partidos políticos. Yo no entiendo que Podemos diga, si parece que además no va a conseguir que lo lleve el gobierno, a no ser que haya conseguido arrancar algún compromiso del que desconozcamos, pero decir esto en público para luego tener que tragártelo, lo de Pablo Casado tampoco me ha parecido cuando dices no voy a votarlo, a no ser que hagan lo que yo digo. Después de la posición en la que ha quedado el Partido Popular respecto al gobierno, que parece que ahora se llevan mejor y demás, si al final lo haces, estás haciendo público una rectificación, ¿no, Ketty? En el sentido de que, vale, pues al final han tenido que votar, porque cuando yo le he preguntado al Mundo Val, le ha entrado la risa. Dice, pero ¿cómo no va a apoyar Podemos, el partido del gobierno, unos presupuestos del gobierno? Estaríamos ya a otro nivel, sería no, ya otra pantalla del claro. Juego.
Es que yo creo que eso no es un escenario que se vaya a producir en ningún caso. Hay un matiz en el tema del alquiler, porque hay que recordar que en este asunto en concreto la batalla no se ha circunscrito entre las dos facciones del Ejecutivo PSOE-Podemos, sino incluso en el núcleo duro del gobierno socialista, es decir, en la cuota socialista, entre Nadia Calviño y José Luis Ábalos. Hay que recordar que allá por el mes de febrero de este año, José Luis Ábalos sí prometió, es verdad, como decía Pepe, en contra de lo que han dicho hasta la fecha los tribunales, pero en línea con lo que ha hecho Ada Colau en Barcelona, facilitar una regulación que limite las subidas de precio en las zonas tensionadas. Y esto es intervenir directamente en los precios. Y es un textual del ministro Ábalos en una comparecencia parlamentaria en el Congreso que recuerdo perfectamente. Y en ese momento, en el momento de hacer ese anuncio, se produjo un choque precisamente entre Nadia Calviño y José Luis Ábalos, porque Nadia Calviño, vicepresidenta económica, le llamó al orden por considerar que no podía anunciar una medida de ese tipo en el Congreso de los Diputados sin haber consultado previamente a su departamento. Yo no sé quién va a ganar, pero me parece que es interesante poner sobre la mesa que en este tema, así como a diferencia de lo que ocurre con la primera de las condiciones o exigencias sobre el ingreso mínimo vital, en este tema el debate es trasciende a los colores políticos y hay gente, sin ir más lejos, el ministro del ramo, el ministro competente, José Luis Ábalos, que está a favor de intervenir directamente, que está en contra de las sentencias tribunales que consideran que intervenir directamente en los precios del mercado del alquiler es ilegal.
Bueno, veremos a ver en qué queda. De todas formas, mañana, Ketty, esta semana es mañana, el Consejo de Ministros aprueba qué es lo que nos va a aprobar, porque claro, si todavía están discutiendo si se ponen de acuerdo o no, se supone que mañana iban a llevar al Consejo de Ministros.
Y lo van a llevar. Lo que pasa es que ahora mismo, hay cierta excitación en el Palacio de la Moncloa porque la negociación continúa. Lo cual, oye, yo no para de recordar siempre eso, Dieter, del gobierno que iba a hablar con una sola voz, ¿no? O sea, no es capaz de presentar un texto sobre el que se empieza a negociar de verdad, que es con los grupos parlamentarios.
Madre del amor hermoso, pero y entonces en esta semana lo queremos tener todo, la aprobación mañana de los presupuestos generales en el Consejo de Ministros y el jueves lo del estado de alarma. La verdad es que entiendo que lo quieran hacer todo de golpe, a ver si nos centramos solo en una cosa o en nada, porque yo ya directamente a la velocidad que va esto...
En el caso de ITER de que no consiguiera sacar adelante el decreto del jueves, el escenario que se le plantea al gobierno en el ámbito parlamentario es harto complicado, porque interferiría directamente las votaciones de las prórrogas del estado de alarma Con toda la tramitación de los presupuestos generales del Estado, que como todos sabéis, paralizan el resto de las iniciativas para darle preferencia a la tramitación de los presupuestos generales del Estado por ser la ley más importante del año y por tener urgencia en su aprobación, porque son tres meses hasta diciembre normalmente cuando se presentan en octubre, pues supongo que esta vez nos vamos a enero porque se presentan a finales de octubre, casi principios de noviembre, pero quiero decir, es que si no lo aprueba este jueves el decreto, cuidado, porque a la negociación que va a ser complicada con sus socios para sacar, porque todavía no sabemos si Esquerra Republicana de Cataluña va a votar en contra o se va a abstener en el clima preelectoral catalán que tenemos con las elecciones de febrero, atados no están los apoyos de los presupuestos generales del Estado, y encima ponte tú a negociar otra vez las prórrogas del estado de alarma en plena campaña electoral, siendo acusado permanentemente de invadir competencias autonómicas. Yo creo que es absolutamente endiablado. No creo que lleguemos a eso porque yo creo que el gobierno se enmendaría antes el tema del plazo, pero cuidado si no lo pasa.
Pero como decía antes Pepe, pero además es que bravata yo creo que se le queda corto, porque tú no puedes amenazar con algo que es imposible que puedas cumplir, porque si aquí hay gobiernos que han tumbado una legislatura porque el Parlamento no les ha aprobado sus presupuestos generales del Estado, si un gobierno no consigue que el partido del gobierno le apruebe unos presupuestos generales del Estado, con lo cual Pablo Iglesias ha amenazado con algo que es imposible cumplir, Pepe.
Bueno, es que tú no puedes intentar darle miedo a alguien al que no le das miedo. Este es el problema. Es decir, Pablo Iglesias sí puede amenazar a Vox, pero amenazar al presidente del gobierno... ¿Lo amenazas con qué? Mira, voy a renunciar a mi coche oficial, como no apruebes una medida que parece ser que es inconstitucional, tal como están diciendo los distintos tribunales y tal como está emplazado a pronunciarse sobre ello el Constitucional. Es un poco ridículo, es un poco esa mentalidad de asamblea de facultad que el vicepresidente del gobierno sigue teniendo en el fondo. Es un juvenilismo, es la crisis de los 40. Que te llega también en esos aspectos, ¿no? Es decir, cuando tú eres vicepresidente del gobierno de la cuarta economía de la Unión Europea, no puedes decir cosas que dice un niño de las juventudes del partido en una asamblea de chavales de COU. Y esto pues suena un poco a eso, ¿no?
Él lo compensa hablando bajito, Pepe.
Bueno, es una estrategia muy de profe, yo lo hacía. A ver si se calla la gente. A veces no se callan cuando hablas bajito. Pues es peor porque no te entiende nadie.
A Pepe todavía no le ha entrado la crisis de los 40, pero ya llegarás, Pepe.
Ya llegarás. De los 60.
Hablando de espectáculos, hoy, que era la reunión del gobierno con las comunidades autónomas para hablar del asunto, que como dice Pepe, es que estamos en medio de una pandemia, el número de Per Aragonés también ha debido ser bueno, porque Per Aragonés ha empezado a decirle en inglés a Ursula von der Leyen que querían la autodeterminación y la independencia. Lo que pasa es que quizás deberían ponerse de acuerdo antes entre Esquerra y Juntos por Cataluña, porque ahora la noticia en Cataluña es que la portavoz Budó ha anunciado que lo mismo confinan en el domicilio a los catalanes el fin de semana, y la de Esquerra, consejera de Sanidad, ha dicho que esas cosas no las puede decir. O sea que menudo follón tenían mientras Pere Aragonès intentaba montar el follón en el Consejo Interterritorial de Consejeros. Quizás si se dedicaran más a este asunto y no a mezclar las cosas, a lo mejor se ponían de acuerdo, Pepe.
No, pero vamos a ver, lo que tiene que hacer Pere Aragonès es leerse las resoluciones del Parlamento de Cataluña y las decisiones del Consejo Ejecutivo de la Generalitat. Lo digo porque parece que Pere Aragonès se ha olvidado de que ellos declararon ya la independencia de Cataluña. La declararon, se proclamó la independencia de Cataluña. Lo que tienen que hacer es ejecutarla, ponerla en práctica. No hace falta que le vayan a una señora alemana a decirle nada. Oiga, usted declaró la independencia, ¿verdad? Sin tener la mayoría de votos en Cataluña, porque declararon que no le hacía falta. Ni siquiera ahora dice que sí, que le hace falta tener la mayoría, por lo menos el 51%. En el caso de Esquerra dicen que hay que tener una mayoría cualificada, en torno al 70% de los catalanes, pero el 1 de octubre no les hacía falta esa mayoría. Siendo una minoría en términos de votos populares, no en escaños, pero sí en votos populares, proclamaron la independencia. Bueno, pues proclama la independencia, adelante con los faroles. ¿Por qué no la aplica? parece que no hay aquello que tiene que haber a veces.
Y que rima con faroles,
sí,
de moles.
Claro, no le cuente nada a la alemana, hágalo.
Ketty, el último minuto es para ti.
No, estos son los que supuestamente van a apoyar los presupuestos generales del Estado por amor a España, decía María Jesús Montero,
es
la
verdad,
portavoz del
verdad.
Ejecutivo. Y es que es de echarse a temblar, porque hoy el papelón, el espectáculo bochornoso delante de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, es que era absolutamente grotesco. Ha estado muy bien Paje con el apercibimiento que le ha hecho. Afortunadamente, es verdad que nos escuchan a menudo, pero afortunadamente todavía queda otro PSOE que se atreve a decir este tipo de cosas. Lo digo porque el contraste es el gobierno, y el gobierno ya se ha aclimatado a este tipo de bravatas, utilizando la expresión que utilizabas ahora mismo, Dieter, porque pues ¿por qué? Pues por el mismo motivo por el que Ábalos este fin de semana, en una entrevista en el periódico de Cataluña, anuncia que es que los indultos son gestos de normalización positivos, abriendo la puerta a que el gobierno los conceda a los independentistas golpistas del 1 de octubre. Todo depende de si la jugada lo aconseja y si me viene bien para mis propios intereses. Hoy digo que el virus lo han derrotado, mañana que los indultos, pasado que esto se amana a España, o que son la izquierda, como también recordarás, Dieter, la otra izquierda.
Sí.
Hablaban de Esquerra Republicana de Cataluña cuando empezaron a blanquearles, ¿no?, para
Carmen Calvo.
Los presupuestos en la anterior legislatura.
Ketty, por lo que te viene por delante esta semana, te voy a recetar Calm Plus, ¿vale?
Gracias.
Un poquito
Gracias.
De triptófano, aminoácido, el B3 y B6 te viene muy bien para lo de mañana, el Consejo de Ministros.
Al pelo.
Que acuérdate, además, presupuestos, decreto de estado de alarma y todo la misma semana. Así que para Ketty.
Mundo Natural.
Pepe, a
Oye,
seguir
si
disfrutando.
Tienes, si tienes algo de la fiatica, me lo envías también para mí.
Perdona, hemos empezado con Cres Genomic para el tema tuyo, así que no te quejes si no sea. Ya le ha salido la pelusilla a nuestro catalán de Lugo. Un abrazo muy fuerte, Pepe.
Hasta luego.
Un beso, Ketty.
Un beso a los dos.
Atención, los catedráticos que quieren hablar la siguiente hora de traición.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.